Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermanos, que Dios les bendiga. Es verdaderamente un privilegio, un honor estar aquí en frente de ustedes para compartir un poquito de lo que ha sido nuestro matrimonio. Hemos estado casados 15 años y 15 años con altas y bajas, pero pues gracias a Dios aquí hemos estado. Entonces, pues quisiera que me ayudaran a leer un versículo. Esperen, ahorita se lo busco. Y dice, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano en su concubina y la partió. Ah, no, eso no es. Está equivocado. Ah, no, ese es para otro estudio. Tenía que hacerlo. Estaba debatiendo si lo hacía o no, pero sí, tenía que hacerlo. Proverbios 18:22, por favor. Proverbios 18:22. ¿Todo lo tienen? Dice así: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y fui un poquito más allá y busqué otras versiones que va muy bonito lo que dice. La NIV dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice: encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Otra versión dice, la traducción viviente: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, imagínense, y recibe el favor del Señor. La versión Palabra de Dios para Todos dice: encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Y hasta lo busqué en inglés. Y dice, easy to read version: if you find a wife, you found something good. She shows that the Lord is happy with you. ¿Ok? Eso es una esposa. Quiero que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos has dado, Señor, este privilegio santo, Padre, de estar enfrente de nuestros hermanos. Poder testificar, Padre Celestial, lo bueno que tú has sido con nosotros a lo largo de este tiempo, Señor. Sabemos, Padre Celestial, de que todo lo que somos, lo que podemos hacer, lo hacemos, Padre Celestial, porque tú eres grande y porque tú estás en nuestra vida, Señor. Tú guías nuestro camino, Señor. Yo te quiero pedir, Padre Celestial, en esta tarde, que hables, Señor, a los matrimonios que están pasando alguna dificultad, algún momento difícil, Señor, algún momento de pensar en separarse, Señor, que no se ponen de acuerdo, Padre. Señor, que nuestras palabras, Señor, sean de ánimo, sean de aliento, sean palabras, Señor, que puedan tocar ese corazón, Señor, y que todos como familias, como hermanos, aprendamos, Padre, a que debemos nosotros como hombres amar y respetar a nuestras esposas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo tu amor, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén.
Amén. Bueno, yo también gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que el Señor me ha dado de compartir y tal vez confirmar que mi esposa es amorosa. No, pero hay cosas que en la vida de uno no espera. Y pues yo en lo personal no esperaba el hombre que el Señor me dio. Pero el día de ahora queremos hablarle acerca del testimonio que tenemos como pareja. Estamos firmes en la roca del Señor. Gracias al Señor, después de 15 años, echándole muchas ganas, nos ha traído hasta enfrente de ustedes para poder compartir esto. Lo que sí les puedo decir es que en estos últimos 15 días he autoevaluado más mi persona, he autoevaluado más mi relación con mi esposo, y uno puede encontrar muchas cosas en el camino que pueden considerar uno como un esposo áspero, aunque la gente vea que es buena persona conmigo. Hay situaciones en nuestro matrimonio que para mí son difíciles manejar, pero la verdad es que he vivido muchas cosas buenas, he reído mucho, como ahorita, que Toda la vida tiene una broma que hacer cuando yo quiero hablar en serio. Pero eso me ayuda bastante a levantarme, para sentirme bien y saber que no toda en la vida es seriedad. Yo soy una persona bastante anticuada y aburrida en muchas cosas y la verdad que desde que me casé yo con él me río más que lo que me he reído en toda mi vida. Pero queremos hablarles acerca de todo lo que, de pequeñas cosas que para nosotros son importantes y que ustedes digan, de verdad, no se necesita grandes cosas para que uno diga que su esposo es un esposo amoroso. Se necesitan cosas pequeñas en una relación que para uno son grandes y eso es lo que venimos a hablar con usted.
Hermanos, quiero decir nada más que nosotros queremos hablar de lo que nosotros, de lo que yo como hombre he hecho y he aprendido. Eso es lo que yo quiero enfatizar, lo que yo he aprendido. Cuando nos casamos, no era el hombre pues que soy yo, pero en el transcurso de nuestra vida, en nuestro matrimonio, uno va aprendiendo, ¿no? Uno tropieza y uno hace una cosa y pues uno tiene que ponerse a reflexionar y decir, no, pues la regué y voy a enmendar el problema o voy a enmendar la falta que hice. Y no se trata pues de olvidarla, ¿no? Y para mí es vital, para mí el vivir diariamente con ella es vital. Y también quiero enfatizar que no importa quién venga y nos hable en este púlpito, si nosotros hombres no estamos dispuestos a doblegar nuestro corazón, no estamos dispuestos a aprender, I'm sorry, pero puede venir aquí el mejor predicador, aún el Señor Jesucristo, pero vamos a seguir igual. O sea, yo quiero que todos nosotros, como hombres, yo voy a hablar a los hombres, a mis hermanos en Cristo, de que tenemos, debemos cambiar. Y sabemos nosotros de que si nuestro hogar anda patas para arriba, pues la iglesia va a estar igual. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dar a la iglesia lo que la iglesia necesita, pues si en mi casa no tengo eso, ¿no? ¿Ok? Voy yo. La primera cosa que yo hice, sorry amor, la primera cosa que yo aprendí es aceptar a mi esposa. ¿Aceptarla en qué sentido? Bueno, aceptarla en todo sentido. Yo he tenido que aceptar a mi esposa tal y como es, virtudes, también he aceptado sus defectos, cuantos sean, he aceptado su carácter, okay, y aprender a resolver conflictos que tengamos con amor. Con amor, o sea, si ella se pone, está en un carácter, o sea, si está de malas, o sea, yo tampoco voy a elevar la voz y voy a empezar a hacer cosas, pues, que sé que van a seguir lastimando la relación, ¿no? He aprendido, pues, que las cosas se resuelven con amor. Y ella ha aprendido a no continuar una discusión cuando estamos enojados y a no ser gotera continua. Eso ella lo puso, ¿eh? No lo puse yo. Okay, entonces aprender, eso es lo que yo quiero, que aprenda. Nosotros hemos aprendido. Y le digo, hay veces, hay tiempo que uno anda de malas y uno quiere que no es quien se la debe, sino quien se la paga. No es quien se la debe, sino quien se la paga. Ay, uy, esta se me vino a poner en el camino, pues ahorita con esta me la desquito. Todo lo que traigo del trabajo, todo lo que traigo de la calle, uno se la quiere desquitar con su esposa y no se trata así. Otra cosa que yo he aprendido es aceptar su trasfondo cultural, ¿ok? Mexican, salvatrucha. Me ha ayudado a aceptar a su familia, que ahora es mi familia. Yo los considero a todos ellos mi familia, aunque están meros loquitos y gritan y todo, y juela, pero los he aprendido a aceptar. Y he aprendido que los mexicanos son meros gritones, ¿eh? Pero los quiero mucho, ¿no? También aceptar sus fracasos, sus sueños y sus aspiraciones. Y eso déjeme decirle, hermanos, es bien importante. Si usted quiere demostrarle a su esposa su amor, usted tiene que ser parte de lo que ella va a hacer. Y eso lo he aprendido. Lastimosamente, no aprendí desde el principio, pero usted tiene que ser parte de lo que ella hace. Por ejemplo, la vez pasada ella me dijo de que quería estudiar. Y le dije, ¿qué vas a estudiar? Ah, no voy a estudiar tal cosa. No, pero eso no da dinero. Le dije, pues no es el hecho que me vaya a dar dinero, sino quiero que me mantenga, sino pues estar con ella a sus aspiraciones, ¿no? Pues quisiera una sugar mama, pero no se puede, ¿no? ¿Verdad? aceptar y valorar sus capacidades, talentos y esfuerzos, no importando qué tan ínfimos puedan ser, y a la misma vez motivarle a la superación personal. Yo siempre le estoy diciendo, you're very smart and you can do it, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de ella es la entrega y la pasión para ayudar a los demás, que sometimes I don't have that either. A veces me cuesta, y ella va a hablar un poquito, o sea, de ciertas cosas que ella hace, pero yo sé que lo hace en el nombre del Señor y para el Señor. Y yo tengo que estar ahí porque pues yo la amo y es mi pareja. Yo veo tantas parejas lastimosamente que o el marido no está o la mujer no está y pues es triste, es verdaderamente triste. Y yo estoy agradecido con Dios de que los dos estamos aquí echándole ganas juntos y estamos batallando como todos ustedes, pero estamos aquí en la casa del Señor trabajando día a día, ¿no? Para poder alcanzar pues la meta que queremos. Perdón. Servir en las cosas del Señor, dice, y la confianza que tiene que de saber que las cosas van a salir bien. A veces yo peco de incrédulo, de Dios, pero su motivación y confianza en mí me ayuda mucho a emprender nuevos retos y el querer interesarme más por los que demás, por la demás gente que necesita. Okay.
Bueno, yo escribí un montón de cosas y prefiero ir leyendo despacito porque si no leo se me va el tiempo completo a mí. Bueno, escuchando a mi esposo, se me vienen a la cabeza situaciones que tal vez para ustedes no sean tan importantes para decir que mi esposo es un esposo amoroso. Recuerdo cuando recién nos casamos, nunca nos imaginamos que fuera tan difícil el comunicarnos o el entender la gama de valores con el que él había crecido y los valores con los que yo había crecido. Parece mentira, pero los dos hablamos español, pero el español que hablamos es bien diferente. Cuando recién nos casamos no nos entendíamos. Yo le decía algo y él me veía. Y le decía, ¿me entendiste? Me decía, no. Pero no me decía, no te entiendo. Y a veces él me daba nombres que yo me quedaba, ay, ¿qué me está pidiendo? Recuerdo una vez a mi hija, yo a las bocinas, le digo bocina, pero él le dice parlantes. Y recuerdo que una vez mi hija, que tenía unos 6 años, 7 años, y su papá le dijo, pásame los lentes que están en los parlantes. Y yo siempre, pues mi vocabulario es difícil quitarlo, entonces mi hija sabía que era bocina. Y yo veía a mi hija corriendo por la casa, por todos lados, y le digo, hija, ¿qué necesitas? Me dice, es que mi papi quiere sus lentes y están en los parlantes. Y yo le digo, mi amor, allí está en la bocina. Y agarró los lentes y se los llevó, y cosas así. Fue bien difícil, muy difícil. El primer año fue súper complicado. Él ya lo mencionó, él no era una persona cariñosa. De verdad que no era una persona cariñosa. Yo recuerdo que yo le pedía algo y me veía con cara de no me pidas. Y de verdad que sí me sentía yo mal por lo que él hacía, ¿no? Pero un día tomamos una decisión. De verdad que tomamos una decisión. Y yo creo que, así como mi esposo quiere hablarle al corazón de los hombres, yo le quiero hablar al corazón de las mujeres. Y la decisión que tomamos fue tomar el rol que nos correspondía. Y yo creo que ese fue el inicio de una relación como la que tenemos ahorita. Yo trabajaba, él trabajaba, yo mi independencia, él sus amigos, yo los míos. Y no caminábamos juntos. Veníamos a la iglesia juntos, pero no andábamos juntos. No nos cuidábamos, no nos apapachábamos. Recuerdo que un día yo le dije, o sea, ¿por qué en la iglesia no me quieres ni tocar y en la casa no me dejas de tocar? Entonces yo le dije, no, o sea, no podemos trabajar así. Tenemos que enseñarle a la gente.
Tocar, abrazar, ¿eh? No voy a creer otra cosa.
No, nada
más
todo,
un abracito, así. Un besito, así. Un besito, un abracito, así. Aquí le digo hermana Angélica.
Y yo creo que esas cosas de hablarlo, de expresar, cómo nos sentimos como esposas a veces, el tener la confianza de podérselos decir, trae muchos cambios en el matrimonio de uno. Yo dejé de trabajar cuando mi hija tenía 9 meses. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú cuando dijiste I do, tú dijiste que me ibas a mantener, que me ibas a cuidar y que me ibas a proveer.
¡Órale!
¿No? Entonces, pero yo, cuando dije I do, Yo dije, yo voy a cuidar tu casa, voy a cuidar tus sueños, voy a cuidar de ti y te voy a dar lo que tú te mereces. Entonces yo decidí tomar eso, tomar esa parte mía, mi rol, estar en casa, cuidar a mis hijos, atender a mi esposo. Aquí está él para desmentirme. Yo trato de estar en mi casa cuando él llega de trabajar, trato de levantarme cuando él se va a trabajar. Le lavo la ropa, le cocino, hago muchas cosas, pero lo hago por amor, porque él tomó su rol, él empezó a cambiar, empezó a tocarme allá y a tocarme aquí.
ya me pusiste blush. Ahora, otra cosa que yo aprendí también es a ser protector de mi esposa. Protector, sabemos que nosotros, pues los hombres somos el lado fuerte del hogar. El pastor siempre ha dicho la broma de que un ladrón se mete y el hombre le dice, hey, alguien se metió, anda vos, anda ve, y el hombre se queda enconchado arriba. No, nosotros somos los protectores de nuestra mujer, ¿no? O sea, no podemos hacer que ellas hagan cosas de hombre, ¿no? La vez pasada yo le dije, tenés que aprender a cambiar llantas de carro. Y me dice, ¿vidiáis? Me dice, ¿yo por qué? Me dice, no, o sea, eso está dos cabos. Va, está bueno, pues, está bien, no hay problema. He tomado el compromiso personal, yo, de ser el protector de mi esposa. Cuidarla en todos los sentidos posibles y de no permitirle a nadie ofender a mi esposa. Y, hombre, no podemos dejar eso. No podemos. Angélica le dice a mis hijos, a Marquitos más que todo, si tú le faltas el respeto a tu hermana en frente de otros niños, ¿cómo tú después le vas a decir a otros niños que le falten el respeto a ella, no lo hagas si tú lo has hecho en frente de los demás? Entonces no puedo, o sea, no puedo, no debo. Es vital que nosotros, si estamos muy enojados, mire, calladito se ve mejor, más bonito, ¿no? Y después, uno después tiene que arreglar los problemas en casa. No puede hacer un espectáculo, no podemos hacer un show de ponernos a pelear y decirle de cosas en frente de la demás gente. Después no se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque me hace a mí ver un cobarde. No, si yo tengo un problema con ella, primero me quiero calmar, me quiero tranquilizar, bajar el enojo y llegar a casa y, ¿sabes qué? No me gustó lo que pasó en tal y tal y tal, tal lugar. No quiero que lo vuelvas a hacer. Y me dice, okay, ya se somete, ¿no? Así, ¿verdad? Mujer sometida. ¿Eh? No, hay que saberle llegar, hermano, porque si usted llega con garbo, no va a hacer nada. Mejor suavecito, bonito, sutil, y así le llega, ¿no? Como protector, bueno, ella dice, ella me ha confiado también, hablando de ser protector, sus secretos muy personales. Y como protector, dice, tengo que cuidarlos y nunca, jamás de la vida, usarlos como arma ni para manipularla, ni mucho menos para ofenderla. Ya que eso, obviamente, me hace a mí otro cobarde, ¿no? Si quiero ser protector, quiero ser un protector y no un verdugo, ya que mi esposa es mi carne y tengo que ser ese protector que ella necesita y que mis manos sean para protegerla y no maltratarla. Jamás, jamás, y pastor también lo ha dicho aquí, el hombre que le pega a su mujer es un gallina, es ya ustedes saben todo. Un hombre jamás tiene que pegarle a su mujer, jamás de la vida, jamás. Un hombre tiene que cuidar. Yo veo, ¿a dónde está Milton? Ahí está Milton. Yo digo, si usted quiere agarrarse, pues si tiene ganas de darse, mira, aquí está el hombre, ¿ve? Ahí, ¿ve? Ahí vamos a ver qué tan macho es, ¿no? Pero el hombre agarra a otra mujer de guante de... No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si de verdad trae tanta rabia, pues agárrese con otro güey para ver cómo le va, ¿no? O sea, no. No, pues es la verdad, es la verdad. No. Vas, mi amor.
Algo que me hizo respetar mucho y darme cuenta del tipo de hombre que es mi esposo es el sentirme confiada de decirle cosas que a veces quisiera que no hubiera pasado en mi vida. A veces nosotros cuando abrimos nuestro corazón lo hacemos porque amamos a nuestros esposos y sabemos el tipo de hombre que tenemos. El hecho de saber que en vez de criticar o tomar como juicio lo que haya pasado en mi vida pasada, en mi soltería o lo que sea, no tiene que ser motivo para que el esposo lo tome, como dice mi esposo, para estarme chantajeando en ciertas cosas, ¿no? La palabra de Dios es bien clara y dice, amarás a tu esposa y la cuidarás y la respetarás. Y es rico tener a una persona que lo apapacha a uno, que el hecho de haberle dicho algo íntimo, que a veces ni ni uno quisiera repetírselo. La persona tenga el tiempo de escucharlo y además que toda la vida diga, yo quiero cambiar eso en tu vida. Y eso es algo que ha pasado en la relación con mi esposo y yo. Él conoce cosas que muchos de ustedes nunca van a saber. pero él nunca me ha juzgado. Nunca me ha juzgado. Criticado mucho menos. Allá estábamos jugando y gritaba, ¡bola! Y yo le decía, ¿me estás haciendo bola? Pero él nunca me ha dicho gorda, ni me ha dicho que festa, ni nada por el estilo. Nunca me lo ha dicho. Y yo sé que estoy gordita. Pero
no,
le
no, dije, no es, yo le dijo, no es grasa, es gracia. Está bonita.
Y la verdad es rico eso, es sentirse amada, es sentirse cuidada, como él dice, es mi protector. Yo de verdad me siento muy segura al lado de él. Podemos no tener dinero y yo no me siento mal. No me siento desamparada, no me siento pobre, no me siento desesperada. ¿Por qué? Porque yo sé que él va a proveer lo que tenga que proveer. Porque él nos va a dar lo que nos tiene que dar. Yo no me siento así. Yo sé el tipo de hombre que yo tengo. Otra cosa que me encanta es cuando me consuela. Como él dice, a mí me encanta estar ayudando a la gente. Y mi problema es que siempre ayudo a veces sin que me estén pidiendo ayuda. Entonces, estar ayudando sin pedir ayuda y uno querer estar ayudando, a veces hostiga a la gente. Y de verdad que eso me ha pegado mucho muchas veces. He llorado en sus brazos y le he dicho, ¿por qué? O sea, si yo lo que quiero es ayudar. Pero él, o sea, él me dice, no lo dejes de hacer. O sea, tú sigue ayudando, tú sigue sirviendo, tú sigue atendiendo. Y lo sigo haciendo. De verdad que lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque él sabe la intención de mi corazón hacia la gente, ¿no? Y si yo ayudo a otros, y si yo apapacho a otros, pues no me cuesta nada de trabajo apapacharlo a él tampoco, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho de él es el que aguante con todo. La verdad que yo reconozco, no soy una mujer bien sumisa. Soy sumisa, pero no bien sumisa. Perdónenme, pero es la verdad. A veces soy bien rebelde y necia. Y mi esposo a veces me dice, Angélica, ¿qué necia eres? Pero algo que me gusta es que con amor, con ternura, me hacen, con la palabra de Dios, hacerme entender que estoy equivocada. Tal vez en el momento no reconozco, yo creo que nadie, la verdad no creo que sea la única, que no reconoce que en el momento se está equivocando, pero sí me deja pensando, y me pongo a pensar y digo, es que tiene razón. A veces me hago la enojada, pero ya no estoy enojada, ¿no? Pero lo que quiero es que él crea que yo sigo puesta en mi capricho. Pero la verdad que pasan unos minutos, y voy, y lo abrazo, y le digo, perdóname, mi amor. Sí, reconozco, me doy el tiempo, y él tiene la paciencia para esperar ese tiempo. Pero ¿saben qué es lo más rico de todo eso? Que cuando yo voy y le digo, perdóname, mi amor, él me abraza, me besa, me dice, no ha pasado nada, y volvemos a empezar a vivir como que nunca pasó nada. Y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales yo he cambiado. Yo he moderado mi carácter, ya no grito tanto, ya no peleo tanto, ya me quedo más tiempo callada. Hoy en la mañana estaba él haciendo unas cosas y yo haciendo otras, y yo le decía, haciendo las mías, baby, deberías, y dije, no, baby, hazlo como quieras, y yo ya lo quería seguir. Pero eso cuesta trabajo, dejarle a él, darle a él la confianza de que saber que lo que va a hacer lo va a hacer bien, porque yo me siento confiada de que cuando yo termine a hacer lo mío, lo demás ya va a estar terminado.
Así es. Otra cosa que he aprendido yo como hombre es a ser un amigo, un compañero y un amante. Una de las cosas es escuchar. Y es otra cosa, hombres. Debemos escuchar a nuestras mujeres. Escuchar cuando estamos hablando acerca de nuestra vida antes de casarnos. Por ejemplo, para mucha gente puede ser, ay, qué hermano más cursi, más ridículo y todo, pero who cares, de todas maneras no vivo con ustedes, vivo con ella, ¿no? Pues sí, de todas maneras. Ahí está. Recién casados, ella una vez me dijo, a mí nunca me han traído serenata. Me dijo, vaya, dije, ¿cómo alguien? Y no sé si Carlitos, ¿dónde está Carlitos? No sé si te acordás. Le pedí a él, le pedí a otro muchacho, Gabriel, le pedí a Francisco Rangel, y me levanté, hermanos, no es por nada, a las 5 de la mañana me levanté. Yo no me levanto a esa hora, para mí es pecado, ¿verdad? Y me levanté a las 5 de la mañana, y estamos hablando de febrero, fue un febrero bien frío, y era su cumpleaños. Y le dije a Carlitos, como él tiene más voz, ¿no? Le dije, échame la mano, le digo, fíjate que mi mujer me ha dicho que nunca le han dado serenata y quiero ir. A las 5 de la mañana fui por ellos. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a trabajar temprano, le digo, para regresar temprano y pues pasar el día con vos. Y al ratito pues vengo con mis músicos rascatripas, ¿no? Y gran las mañanitas, ¿no? Y se levantó y son cosas pues que sí pues se pueden ver ridículas, pero it's for her, es para ella, lo hice para ella, ¿no? Otra cosa, y aprender a escuchar, no solo estar ahí de nada, no, sino escuchar. Ella me dijo, a mí nunca me han regalado un ramo de rosas. Y yo dije, bueno, se la voy a comprar, ahorita se la voy a comprar, y se lo traje su ramito de rosas. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarla a ella. El esposo amoroso eso hace. El esposo amoroso no solo se queda así de brazos y nada más, pues mala suerte, yo no creo en las rosas porque eso es tirar dinero o qué sé yo, no, o sea, no sea tacaño, invierta en su esposa, ¿no? hacerla feliz, he propuesto en mi corazón, dice, en llenar esas cosas para agradarle, hacerla feliz y complacerla. He aprendido también a conocer sus estados de ánimo y esto también me ha ayudado a entender mejor sus necesidades.
Okay. El hecho de que él esté pendiente de lo que yo necesito es gran bendición para mi vida. Reconozco que a veces, aunque nos escuchan, no hacen lo que uno espera, porque ha pasado algunas veces. Recuerdo que una vez yo le dije, yo quiero esta película, y como no la encontró, me llevó otra película.
No, querías las dos. No.
Entonces yo le dije, yo no quiero esa película. Y dice, que tú me dijiste que sí te gusta, pero te dije que yo quería la otra. No, yo que te diga que me gusta no quiere decir que lo quiero. Ajá. Entonces yo reconozco que a veces uno es bien áspero también. O sea, a veces uno no es sutil para decirle a los esposos, no es esto lo que yo estoy buscando. ¿No? Porque el hombre se desatiende. Mi esposo, si yo le digo, ay, baby, no sé, como que tengo ganas de esto, él se levantaría y lo iría a buscar y me lo traería. Entonces ahora yo mejor ya no digo tanto. Y yo le he dicho, mira, te voy a decir algo. Me gustó, pero no quiere decir que lo quiera. Ajá. Para que él entienda la diferencia en otras cosas. También le he dicho, cuando él dice, es que yo te lo quiero dar. Yo le digo, ok, cómpramelo, pero no me digas en dónde para no irlo a devolver. Porque sí, o sea, yo soy bien picky. Yo no soy gastalona, no soy una mujer estarse metiendo en las plazas. Soy bien difícil. Yo quisiera cuando voy a comprar mi ropa, que la ropa estuviera en el aparador y que dijera, Angélica, esto es lo que... Y yo agarrarlo y salirme, de verdad, soy bien aburrida, se lo dije desde el principio, bien aburrida, él se asombra de mi aburrimiento, soy bien aburrida, pero no soy exigente, soy conforme con lo que el Señor me da, conforme con lo que Él me da, pero también reconozco que a veces tengo mis caprichitos, como toda persona, ¿no? Y de verdad que cuando yo tengo un caprichito, yo quiero ese caprichito. Yo voy a comprar un par de zapatos y yo me puedo echar todo el mall, y no me compro un par de zapatos porque no es el tipo de zapato, en el corte de zapato, en el color del zapato y en el tacón de zapato que yo andaba buscando. Y salgo sin zapatos. Ajá. O sea, así soy yo. Por eso yo le digo a él, solo escucha lo que yo te pido. Escucha lo que yo te pido. No me quieras dar más de lo que yo no te estoy pidiendo. Solo dame lo que yo te estoy pidiendo. Y eso nos ha ayudado bastante. Él ha entendido eso. Yo no lo veo como un hombre no detallista. El que no me esté regalando. Una cosa que a mí no me gusta, esa vez las rosas, de verdad nunca me las habían regalado y se lo expresé y le agradezco a Dios que me las haya dado. Pero él sabe que a mí no me gustan las flores cortadas. A mí me gustan las flores en raíz, porque a mí me gusta verla crecer. Entonces, a mí no me gustan, y él no me regala flores el día del 10 de mayo.
No, ya no.
Porque no, o sea, y yo no me siento mal. Les voy a contar algo, para que vean cómo se despañada. Cuando salí embarazada de Marquitos, ay, yo me puse muy mal de los ascos, y todo, es mi hijo menor, que tiene 11 años ahora. Me puse bastante mal. Yo llegaba a la iglesia y desde tres calles atrás olía las pupusas y me daba tanto asco que yo hasta el día de ahora apenas como pupusas. Y cuando nos casamos, llevo una de Lilis. Y me encantó el olor, me gustó mucho la flor y le dije, ¡ay, qué bonita flor! Cuando yo salí embarazada, me llevo una mata de Lilis y yo no aguantaba el olor. La metí al baño, la metí a un cuarto que no usábamos, hasta que la saqué a la calle. Ya no aguantaba yo el olor.
Sí, la tiró.
Pero yo lo hice por mi estado, y por años no me regaló una flor. ¡Por años! Y yo un día le dije, yo ni cuenta me he dado porque no me gustan las flores.
No, sí me lo preguntaste.
Se lo pregunté porque un día llegó con un ramo de flores en un aniversario. Y la puse en agua y todo, y él es bien, me dice, te voy a decir por qué ella no te traía flores, pero fue él, y le digo, ¿por qué? Me dice, es que te acuerdas cuando saliste de embarazada de Marquitos y te regalé la flor y la sacaste a la calle y ya no la quisiste hacer, yo ni me acordaba, pero esos pequeños detalles pesan tanto en el corazón del hombre como en el corazón de la mujer, y son cosas que a veces uno tiene que clarificar. Uno tiene que poner la atención a esos pequeños detalles que no nos damos cuenta. Ajá, el pequeño detalle de la película fue uno, pero el pequeño detalle de la flor fue otro. Él me dañó a mí porque yo pensé que no había entendido la película que yo quería, pero yo lo dañé a él porque no sabía con qué cariño me había dado las flores que a mí me habían gustado. Entonces tenemos que poner mucha atención en esos pequeños detalles que, como dice mi esposo, que oyen cursis, pero que toda la vida se traen en el corazón de uno, si no se hablan. Así que cuando su esposo le deje de dar algo, no espere 10 años, mejor pregúntele, porque ella no me lo da.
10 años. Ahora, líder y sacerdote fue otra cosa que yo aprendí. Y hermanos, el consejo de la palabra. El día que nosotros nos casamos, antes de casarnos, yo dije, no vamos a vivir con mi familia. No, vamos a irnos a vivir juntos, separados, y ahí vamos a arreglarnos. Y bueno, yo decidí que teníamos que vivir solos para empezar bien, pues yo había pensado eso, ¿no? Aún en el consejo de mi papá, ya ves pues que uno de latino, pues, hijo, ¿para qué te vas a ir? Mejor estate con tu mamá, con tu hermana, estén todos juntos como familia, pero pues no, la palabra dice lo contrario. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y fue una cosa que me he propuesto, que nuestras diferencias o disilusiones no se debe involucrar a nadie. Usted no puede, como hombre, yo lo he aprendido como marido, nunca involucrar a sus papás, jamás de la vida. Jamás, aquí está testiga ella de que yo jamás le he dicho a mi papá o a mi mamá, estamos teniendo problemas. Mucho menos irme a la casa de ellos si es que tenemos problemas. De ninguna manera, de salirme de la casa, never, nunca. No, ¿por qué? Porque uno, pues, líder y sacerdote, pues, ¿cómo voy a salir yo corriendo y para la casa de mi mami? No, ahí veo cómo resuelvo y gracias a Dios, pues, eso ha sido bueno estar en la casa siempre. Y si uno, por ejemplo, si yo empiezo a decirle a mi mamá o a mi papá los problemas que yo tengo, pues al final van a terminar mal con mi mujer. Y yo no voy a tener la autoridad, si empiezan a decirle cosas, no voy a tener la autoridad de decirle no digan nada porque yo fui el que los involucré. Entonces mejor mire, usted en la casa se lavan los trapitos sucios, usted arregle sus problemitas con amor. En el nombre del Señor, tranquilitos, en la casita se arregla todo. ¿Qué dije? A nadie, incluyendo a nuestros padres, dice. También otra cosa, nunca he aceptado un consejo que no sea edificante. Usted no puede aceptar a nadie que venga a decirle así deje las cosas. Ves, uno de los cuates le dice el problema, lo que está diciendo, lo que está pasando, ahí deja la voz, hay que ver a ella qué hace. No, señor, No se debe hacer eso. Usted resuelva su problema. No vaya, no sea cobarde de no arreglar su problema. Uno tiene que arreglar siempre sus problemas. Aún dice, cuando he recibido consejos en personas sabias, para mí la palabra de Dios ha sido más importante que uno. Y me ha ayudado a mí a corregir de mejor manera las diferencias que pueda tener con mi esposa. Cuando han venido momentos de flaqueza a mi vida, que desánimo tal vez, el Señor me ha dado la determinación de no abandonar sus caminos, ya que por Él somos lo que somos. El que se aparta del Señor, hermanos, nada es. Tal vez podemos estar bien un tiempecito, pero sabemos que sin Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, no vamos a hacer nada. No vamos a llegar a ningún lado.
Con respecto a la familia, sí, también yo quiero clarificar algo. Cuando me casé con él, sé que me casé con la familia. Y es difícil convivir con una familia que es completamente diferente a la forma de vida de mi familia. Su manera de hablar, de comer, de comportarse, no solamente es por el hecho de ser la familia de él, sino también porque somos culturas diferentes, traemos trasfondos diferentes, muchísimas cosas. El crecimiento fue diferente también, la educación fue diferente, pero algo que yo, la verdad, he tratado, y eso lo aprendí mucho de mis papás, es que uno no tiene que faltarle al respeto a nadie. Y a pesar de que mis papás están en México, mi familia completa está en México, yo considero a la familia de mi esposo como mi familia. Su mamá es una persona finísima, su papá también, mis cuñados también. Pero cuando nos casamos sí tuvimos nuestros rocecillos por el hecho de que mi esposo, yo me lo robé de su casa. Yo me vine a vivir a Canadá sola y yo me lo robé de su casa. Y eso su mamá, le costó trabajo entenderlo, pero yo entendí que con amor y con paciencia todo se logra. Todo se logra. Yo recibí llamadas de mi suegro bien dolientes, muy dolientes, cuando recién nos casamos. Mi suegra también casi no me hablaba, y una serie de cosas, y yo me sentía sola, sola en este país, y sola con la familia que yo conocía, la que como estaban comportando era difícil, pero algo que yo aprendí fue quedarme callada. Yo no pongo a mi esposa entre la espalda y la pared con su familia, no lo pongo. Si su familia dice, Marco, vamos a ir a tal lado, y no me preguntan, aunque me peleé con él, pero yo no me porto mal con ellos. Yo le digo, ¿sabes qué? Es tu familia y de tener pleito con ellos, a que tengas el pleito conmigo, mejor échatelo conmigo, pero no me voy a pelear con tu familia. Vayamos a donde quieren que vayamos. Y así hemos trabajado. Y hasta el día de ahora yo no me puedo quejar de que me hayan cerrado las puertas o que yo no quiera ir a la casa de mi suegro. Yo no me puedo quejar por eso. Ha sido bien la manera de trabajar.
Sí. Hermanos, ya para terminar, tengo nada más para mis hermanos hombres, un par de sugerencias más bien que nosotros hemos hecho. Una de ellas es disfrutarse el uno al otro. Deben disfrutarse. Hagan lo que ustedes quieran como matrimonio. Eso enriquece a la pareja. Eso fortalece a la pareja. Hacer lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque pues, son pareja, ¿no? Disfrútense. A mí y a nosotros nos ha funcionado el reír. La risa, que estemos enojados, pero nos hacemos caritas y tal, ya va bajando la guardia. Y ahí vamos trabajando. Pero el reír, el poder compartir, el poder disfrutar cada momento es bien importante. Y ahí dijo disfrutar, no estar en el Facebook, no estar en la computadora, no estar en el celular. No, apague todo eso y disfrútense. Hagan algo unidos, ¿no?, que puedan ayudarles. También aprenda, si no sabe cómo, aprenda a escuchar y a expresar sus sentimientos como hombre. Mi mujer no es adivina para saber lo que está pasando en mi cabeza, ni yo tampoco brujo para saber lo que está pasando en la de ella. O sea, tenemos que decir, no, mira, no me molesta, no me gusta esto. Así es como se trabaja un matrimonio. No en suposiciones ni en adivinanza, o sea, yo no voy a, si la veo, híjole, ¿qué estará pensando? No, le voy a preguntar, le voy a decir para saber yo. Es refrescante para mí cuando me siento abrumado el poder hablar con mi esposa y ella solo escucharme. Yo creo que eso es bien importante. Nosotros los hombres tenemos ese efecto de que nada más hablamos y hablamos, bueno, nos quedamos callados más bien y no expresamos lo que sentimos. No, aprenda a decirle a su esposa, pero también esposita nada más no le diga, pero es que yo te dije que aquí, que ya no. mire, calladita también, y nada más escuche. Escuche lo que su marido tenga que decir. Viera que para mí me sirve poder yo decirle, fíjate que esto en el trabajo, aquí y allá, y esto me ha molestado, y esto aquí, es refrescante. Si ella tenerme que decir, pero es que tenés que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo nada más quiero que me escuche, ¿no? Interesarme por sus emociones, saber cuándo es buen momento callar o hablar, dar un abrazo sin que me lo pida, o darle un espacio cuando sé que necesita estar sola. También ser ese hombro en donde ella pueda llorar y sentir el amor de Dios y la seguridad de que vamos a salir adelante juntos. En la relación íntima, dice, hacer sentir como la mujer que satisface mis deseos y de igual manera ser yo el que satisfazca el de ella. Interesarme en detalles que para mí tal vez no tengan el mismo valor, pero los tiene para ellas. Un ejemplo, un beso, un abrazo. Otra cosa que a mí, ya para terminar, es andar su anillo de bodas como hombres. Wear it proudly, orgullosamente, porque es su mujer y pues es algo pues que simboliza mucho para ellas. Entonces, pues esas son cosas que nosotros hemos hecho, ¿no? Ahora, por último, ya para terminar, quiero que vayamos a Efesios capítulo 5:25-33, rapidito. Repito, podemos darle todos los consejos del mundo, podemos darle todo lo que usted quiera. Pero si usted no pone en su corazón el cambiar, la disponibilidad de hacer las cosas como Dios manda, de nada sirve. Y Dios nos dio el mejor ejemplo del esposo amoroso. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. No como Juan o Pedro o Jacobo ni Elías, no, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, miren, no dice si quieren, no, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo le he dicho, yo quiero terminar mis días juntos. Yo quiero que cuando ya estemos bien viejitos, le digo, yo llevar tu silla de ruedas con tu tanque de oxígeno, le digo. Así irle empujando ya. Esa es mi idea. Todo chochito ya. Mi papá, antes de separarse, me dice, el buey solo bien se lame, dice. Eso cuando estaba joven, pero ahora mi pobre padre ya es un anciano, él está solo, y él dice, la soledad es perra, mijo. La soledad es perra, así me dice, así es. Pero tampoco no quiero terminar con ella nada más porque, bueno, por pura lástima, o ella termine conmigo por pura lástima. No, en amor, que disfrutemos hasta el último día de nuestra vida. Así que pues pueda, me dé la fuerza, dejará su silla de ruedas y poderle cargar su tanque de oxígeno.
Yo también me quiero despedir de ustedes, hermanos y hermanas. Y bueno, ahora, antes, dos minutitos, voy a leer lo que para mí, porque yo digo que mi esposo es el esposo amoroso que el Señor me ha dado. Dice, no es por el hecho de que me trates bien en la iglesia o en la calle, para hacer creer a la gente que no nos ven, que nos ve que eres un esposo amoroso, sino porque aunque nadie te está viendo, me tratas como si siempre te estuviera viendo. No es tampoco porque me proveas de alimento y techo, sino porque por el hecho de que sé que lo haces por amor. No es por el hecho tampoco de que me ayudes a lavar los trastes o hacer la limpieza en la casa, sino por el hecho que lo haces aún sabiendo yo que no te gusta hacer limpieza y pones en tu corazón el quitarme carga. Tampoco es por el hecho de que terminando de trabajar te vayas a la casa, sino es por el hecho de que cuando llegas puedo sentir que quieres estar en la casa porque quieres estar conmigo. Además de que me encanta olerte cuando llegas a la casa y que huelas a trabajo. El sentir tus manos llenas de callos me hace sentir segura de que nunca me faltará un techo sobre mi cabeza o alimento en el refrigerador. Me encanta presumir de tus habilidades y que cuando alguien pregunta, ¿no sabes quién podría arreglar mi carro o cambiar un piso? Yo diga, mi esposo, porque eres un superhombre. Me encanta saber que estoy casada con un hombre que no me falla, porque sabe que al fallarme le falla a Dios, y ver esa entrega y deseo de crecer en las cosas del Señor. Todo esto te considero mi esposo amoroso y quiero que sepas que me encanta hacer cada cosa que hemos mencionado, porque para mí el someterme a ti es un privilegio. de parte del Señor. Te amo con todo mi corazón y cada día oro por tu vida y porque el Señor me conceda ser esa esposa con la que tú dices que quieres llegar a viejito y empujarle sus sillas de ruedas y cargarle su tanque de oxígeno. Te amo, cielo, y que Dios te bendiga.
Amén.
Increíble, cachetada, ¿no es cierto?, para los hombres que estamos acá. Ojalá y aprendamos a ser ese marido amoroso que nos han hablado ellos. Una de las versiones que leyó Marco hace un rato decía que la mujer buena es porque Dios está contento con él, ¿verdad? Algunos como que Dios tenía ira sobre ellos el día que escogieron a su mujer. Buenísimo, lindísimo, la verdad que se aprende. Se trata de aprender. El matrimonio no es de quien gana, no es quien tiene la razón, no es que yo digo, ella dice. Y consejos extremadamente prácticos, mientras no sacrifiquemos ese orgullo machista que nos manejamos los latinos, no vamos a permitir que el amor reine en nuestros hogares. Si yo pienso que tengo la razón toda la vida y trato a la esposa como un objeto, verdaderamente las cosas no van a caminar. Ese amor al que se refirieron ellos es el famoso amor ágape del que habla las Sagradas Escrituras. Es un amor basado en el compromiso, es un amor basado en la palabra de Dios. Y cuando Dios le dice al hombre que ame a su mujer, no le dice, ámelo de la manera como usted entiende la palabra amor. Sino dice, ame a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, el amor es sacrificial. Por supuesto que hay que sacrificarse cuando se ama a la esposa. Hay que sacrificarse en una serie de situaciones si queremos llevar la fiesta en paz. Es nuestra responsabilidad. Me encantó también cuando Marcos habló del liderazgo y el sacerdocio, porque eso es lo que somos, verdaderamente sacerdotes en nuestra casa. Pero para ser sacerdotes hay que portarse como uno de ellos. Así que felicidades, Marquiño, los queremos mucho y verdaderamente son un ejemplo para toda nuestra congregación. Le pregunté a varias parejas. Su esposo es amoroso, su esposo es amoroso, y su esposo, y su esposo, ¿verdad? Pero llegamos a uno, ojalá para el próximo año sea más fácil escoger a uno, ¿ok? Así es que un segundo aplauso para esta maravillosa pareja. Así es. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque podemos escuchar consejos de personas que viven lo que tu palabra nos dice. Oramos para que Marcos y su esposa puedan tener muchísimos años cumpliendo tu palabra, obedeciendo tu palabra y amándose, Señor. Ahora te pedimos por todos los esposos que estamos acá, que nos ayudes a poder hacer lo mismo. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, que tu palabra nos manda para vivir con ellas sabiamente. Ayúdanos, bendícenos. Ahora, Señor, quiero suplicarte por aquellas personas que nunca antes han abierto su corazón para recibir a Cristo. Que este día, Señor, puedan ellos reconocerte como el Señor, el Salvador de sus vidas, de sus almas y también de sus matrimonios. Mientras todos oramos, usted habrá escuchado que la fuerza viene de Dios. Es Dios el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, la invitación es para que en este día usted tenga un encuentro real, personal, con el Dios de la gloria. Que le diga al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados y me entrego. Me entrego de todo corazón. Ven a mi vida, Señor, sálvame. Transfórmame, cámbiame, purifícame. Mientras todos oramos, si hay alguna persona entre nosotros que quiere invitar a Cristo a su corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. O levante su mano, hay un consejero que está cerca de usted, que se va a acercar para ayudarle a tomar esta decisión, hacer una oración con usted, para que usted invite a Cristo a venir a su vida. Comience hoy. Cristo tiene poder. Cuando una persona recibe a Cristo, el poder de Dios viene a la vida suya para transformar aquellas cosas que usted no ha podido cambiar. Si hay alguien ahí donde está, levante su mano, póngase de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todas mis faltas, reconozco lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre, al poner tu cuerpo en lugar del mío, y en este día te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.